¿Cómo afectan los cambios de gobierno en la región, la economía precisamente doméstica, local? ¿Qué se puede esperar en cuanto al dólar, inflación? De estos y otros asuntos vamos a dialogar ahora con Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrer. Alfonso, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, buen día para toda la audiencia.
¿Economía estancada?
Bueno, en los hechos sí, o sea, los números muestran eso, ¿no? Prácticamente hace un año que la economía no crece. Es cierto que la economía no entró en recesión y eso puede ser una buena noticia dado lo que ha pasado en la región en los últimos tiempos. Pero bueno, conocimos hace pocos días un dato del segundo trimestre, que fue un dato bueno, que mostró a priori que la economía uruguaya creció 1,4% en el segundo trimestre, pero ese crecimiento está bastante afectado por algún ruido que tiene la estimación del Banco Central debido a al efecto que causan las lluvias en la generación de energía y en el PBI. Si uno depura ese efecto climático, que por definición no es un efecto económico, no genera empleo, no genera riqueza per se, depurando ese efecto, prácticamente en el último año la economía ha estado orillando el 0% de crecimiento, ¿no?
En todo caso, el razonamiento podría ser, podríamos estar peor, porque tú acabas de mencionar que no se ingresó a esa fase de la recesión, que sí hubiera sido sumamente inquietante.
Sí, tal cual, ¿no? Cuando uno mira la historia uruguaya, sacando este periodo, digamos, si uno se va para los 20, 30, 40 últimos años, la historia muestra que Uruguay económicamente ha estado muy pegado a la región. Nuestro colega Javier de Aedo dice que, bueno, eso es razonable porque este es nuestro barrio y es muy difícil que Uruguay sea una isla económica dentro de este barrio. Y parte de eso es lo que ha estudiado, digamos, las varios economistas y las relaciones económicas que hay entre los países en los últimos años. Esa es parte de la historia que en los últimos años de alguna forma, no sé si cambió para siempre, pero se cambió un poco, porque efectivamente en Brasil hace 9 trimestres que está en caída, la economía brasileña está cayendo casi al 4%, Argentina ha tenido sus dificultades desde el 2012 en adelante, nos ha cerrado las fronteras, y pese a eso Uruguay primero continuó creciendo y ahora, bueno, no, por lo menos no cayó. Uh-huh. La razón desde el punto de vista de los componentes de la demanda o de los procesos económicos es que Uruguay mantuvo, sobre todo hasta el 2014, un flujo de inversiones muy potente que no tenía nada que ver con la región, estaba como desconectado de la región y eso permitió mantener la demanda activa, permitió mantener el empleo con ciertos niveles y amortiguar estos shocks regionales negativos. Sí es cierto que todos los sectores o los negocios que han estado expuestos a la región han sufrido, ¿no? Por ejemplo, la industria de la vestimenta, la industria gráfica que exportaba mucho a Argentina, uh-huh. otras industrias que exportan a Brasil también han sufrido por la recesión en Brasil, pero en promedio la economía ha resistido de buena manera el shock regional, ¿no?
En 30 segundos, acaso tres claves para mencionar algo que tú señalas. Y luego te consultaré por declaraciones del presidente Vázquez. Dijo que la situación económica compleja con la que tuvo que iniciar su segundo mandato está comenzando a revertirse. Él advierte señales alentadoras, positivas, pero además asume que es clave la negociación de nuevos acuerdos comerciales. Y allí ha surgido mucho ruido, mucha polémica, pero quiero detenerme en lo que tú mencionabas. ¿Por qué las inversiones aterrizan en Uruguay? ¿Cuáles son las tres claves para que eso siga aconteciendo por encima de los guarismos en la región?
A ver, probablemente no es un fenómeno de varias dimensiones, ¿no? Uruguay, por un lado, desarrolló políticas activas que consolidaron estas inversiones, ¿no? Si uno piensa las dos grandes inversiones, o los dos tipos de grandes inversiones de los últimos años que nos despegaron un poco de la región, son todas las inversiones en el sector forestal y particularmente la planta de celulosa de Montes del Plata, que fue un impulso grande, uh-huh. y todas las inversiones en energías alternativas, sobre todo energía eólica, que es el otro, digamos, gran centro de inversiones de Uruguay. Las dos son políticas, una es la política energética, el intento de diversificar la matriz, la otra es una política de un poco más de larga data, ya desde finales de los 80, pero que en realidad es propiamente una política de Estado exitosa, ¿no? Cuando hablamos de una política de Estado, es una política que ha pasado por varios presidentes de todos los partidos políticos, y de alguna forma ha sentado las bases para el crecimiento del sector forestal.
Estabilidad en las reglas.
Todo eso, digamos, además estabilidad institucional y estabilidad en las reglas y condiciones favorables para hacer negocios, que es algo que cuando vienen inversores del exterior y comparan a Uruguay con otros países de la región, claramente es un diferencial que otros países no han logrado, ¿no? Uh-huh. Además de eso, obviamente, tiene que haber oportunidades de negocio y negocios atractivos. Al final, los inversores y el capital buscan rentabilidad y bueno, tiene que haber este negocios que den un retorno razonable.
Y en el último tiempo, a pesar de esas fortalezas que tú describes o de ese campo fértil para que sigan radicándose inversiones, ¿hubo inconsistencias en el discurso del gobierno en el último tiempo o se comunicó mal?
Con respecto,
por ejemplo, se advierten aquí, tú acabas de describir, tres o cuatro aspectos vinculados a lo positivo que tiene invertir en Uruguay. Sin embargo, también se señala que ese intangible que es la confianza pudo estar deteriorado en algún momento por malas señales del gobierno, por el discurso un tanto sombrío del gobierno.
A ver, el año pasado hubo una readecuación del discurso en general, que en realidad hay que reconocer que fue una readecuación hacia la realidad. Probablemente el discurso del 2014 estaba un poco corrido de la realidad. Hay que tener en cuenta que es un año electoral y era lo esperable que pasara, ¿no? Y efectivamente el año pasado requería, desde todo punto de vista, sobre todo de la gestión de la política económica, de la política macro, un discurso, o por lo menos un diagnóstico más cercano a la realidad.
Ajá. Aunque asustara un poco.
El impacto que eso tiene, digamos, depende de los agentes y depende de cómo lo perciben y del nivel de información. Probablemente para los inversores parte de esa realidad económica distinta ya estaba asumida. Nosotros, recuerdo una de las charlas con clientes hace un par de años, Gabriel Odone, a fines del 2014, decía que los uruguayos estábamos de espaldas a la realidad. ¿A qué realidad? Bueno, a esta realidad regional que estaba peor y a la realidad global que estaba empeorando. Los precios de los commodities en la segunda mitad del 2014 cayeron y cayeron en forma abrupta. Y era esperable que eso tuviera consecuencias sobre la economía uruguaya. Por eso Gabriel decía, estábamos de espalda a la realidad. O sea que parte de lo que sucedió el año pasado es un ayornamiento del diagnóstico. El impacto, digamos, sobre los inversores, creemos que no solamente no es negativo, sino que tal vez hasta incluso es positivo que un gobierno reconozca la realidad y que intente corregir el rumbo. Y, por ejemplo, corregir los resultados fiscales que había el año pasado o la trayectoria fiscal que llevaba Uruguay, que llevaba un rumbo preocupante y que, si no se corregía, nos podía poner en riesgo, por ejemplo, la calificación de inversión. Y eso, para un inversor internacional que viene a Uruguay, es relevante. A veces se piensa que el investment grade o la calificación de riesgo solamente es importante para definir las tasas que paga el gobierno cuando se endeuda. Y en realidad también es relevante para definir ¿a qué tasa se fondea un privado que viene a trabajar a Uruguay? Uh-huh. Imagínense una empresa multinacional que tiene que hacer un proyecto mediano, grande, no importa, en Uruguay, y tiene que darse vuelta sobre su casa matriz y pedirle prestados fondos. Esos fondos a veces se prestan en forma interna o se consiguen en los mercados de capitales, y no es lo mismo para una empresa multinacional hacer una inversión en Estados Unidos que hacerla en República Democrática del Congo, por niveles de riesgo. Y si uno está analizando un país emergente, el riesgo al que está expuesto está medido también por la calificación de riesgo, y eso tiene que ver con cuánto cuestan los fondos para hacer esa inversión. Con lo cual, para un inversor privado también es importante la situación fiscal y las calificaciones de riesgo, porque afecta muchas decisiones de alojamiento de recursos y de costo de esos recursos. Mm,
qué interesante. Bueno, decíamos, Alfonso, el presidente Vázquez dijo que la situación económica compleja con la que inició su segundo mandato está comenzando a revertirse. Agregó que para consolidar este cambio es clave la negociación de nuevos acuerdos comerciales. Hizo declaraciones a Búsqueda en Nueva York. Allí dijo que en estos momentos hay reales signos de una mejoría, tenemos que ser precavidos, pero todo indica que vamos por buen camino. Por lo indicado anteriormente, el mandatario consideró que pasa a ser fundamental la salida de nuestro país al mundo. Ahí está el partido clave para Uruguay. Ahí es donde tenemos todos para ganar y donde debemos poner el foco. Sostuvo que Uruguay logró mantener los equilibrios macroeconómicos que estaban algo comprometidos y anunció que la economía crecerá algo más en 2017. Mensajes hacia adentro y hacia, mejor dicho, hacia afuera y también hacia adentro.
Sí, varias cosas interesantes que menciona el presidente, ¿no? En primer lugar, unos comentarios sobre las perspectivas, y efectivamente creo que hay buenas razones para pensar que algunas señales están mejorando. Cuando uno mira las señales que recibe Uruguay desde el mundo, o sea, cuando uno analiza la perspectiva económica de Uruguay, siempre todos los economistas, creo, y todos los colegas, arrancamos mirando para afuera, porque Uruguay es una economía pequeña y bastante abierta e integrada al mundo, con lo cual no es lo único, pero lo que pasa afuera importa. También importa lo que hacemos nosotros, cómo reaccionamos ante las novedades de afuera. pero para tener primero un panorama es importante mirar qué está pasando afuera. Y la realidad de afuera tiene como dos tonos, ¿no? Del lado de la economía global y los mercados internacionales, estamos como en una situación que es peor que la que teníamos en 2014, con una economía global que crece menos y con precios en general más bajos, pero que es como que nos hemos estabilizado en un equilibrio medio, digamos, medio lento, pero sin una crisis de por medio, ¿no? Es una realidad peor que la del 2014, pero no es una crisis. Del lado de la región, que era lo que más nos venía complicando en los últimos tiempos, estamos empezando a ver señales positivas, sobre todo en términos de perspectivas. La economía argentina, con mucho esfuerzo, está intentando reacomodar sus equilibrios macroeconómicos, cosa que no es fácil. Hay un cambio político de por medio que facilita seguramente una transición y un reordenamiento general de la macro. Creemos que Argentina va por muy buen camino, pero que la recuperación no es sencilla. Si Argentina hubiera hecho todo este proceso de reordenamiento macroeconómico en el 2012, probablemente su probabilidad de salir rápidamente de esta situación era más alta porque el mundo ayudaba. Hoy el mundo no ayuda tanto, con lo cual para Argentina también es difícil, pero tiene tanto upside, de tantas cosas importantes que cambiar y tantas oportunidades de inversión por delante, que probablemente hay. Nosotros entendemos que la perspectiva de Argentina es favorable para el año que viene. También hay noticias positivas en Brasil, somos un poco más cautelosos con Brasil. Hay noticias positivas porque, bueno, porque el mercado está corrigiendo sus expectativas y el mercado está retomando al alza los indicadores de confianza de los consumidores, de los industriales, de los constructores, de las empresas en general. Hay ciertas perspectivas de retomar decisiones de inversión que antes no había. Y hay proyecciones de crecimiento para el año que viene que se corrigen al alza. Pero bueno, el mercado está esperando para el año que viene en Brasil crecimiento del orden del 1,5%. En Brasil, en Argentina, crecimiento de más del 3%. El problema que nosotros visualizamos en Brasil, o la dificultad que visualizamos, es un entorno político que es mucho más difícil y mucho más inestable. Es un gobierno que no tiene apoyo, a diferencia de lo que sucede en Argentina, es un gobierno que no fue validado en las urnas, que tiene que tomar muchas decisiones que son muy complicadas y que son difíciles de aceptar para la población y para el sistema político en general. Pensemos que Brasil hoy tiene un déficit fiscal cercano al 10% del producto, eso es inadmisible, y recortar ese déficit fiscal obviamente implica decisiones que no son populares. Mm. Eso para un gobierno, además, que no viene validado por las urnas, es difícil, y creemos que el proceso político va a ser difícil. Hay una mejora de expectativas, pero no va a ser tan sencillo para Brasil la recuperación. Por eso, de la región hay noticias buenas, creemos, o nosotros por lo menos tenemos más expectativas en que la situación de Argentina salga consolidada en forma exitosa, con dificultades, pero exitosa al fin. Y en Brasil, bueno, tenemos un poco más de dudas. En cualquier caso, pensemos que en los últimos 3 años de la región solo recibimos malas noticias. O sea, cachetazos, cachetazos, cachetazos. Lo que está claro es que ahora, por lo pronto, dejamos de recibir cachetadas. Nuestra impresión es que la situación de Brasil no va a mejorar tanto como para que nos saque Uruguay de este estancamiento. O sea, porque bueno, pues Brasil viene mal, ya cayó más de 10% el producto y va a crecer apenas 1 el año que viene, o sea que es un pequeño rebote. Pero deja de ser una mala noticia, deja de golpearnos, y Argentina también deja de golpearnos e incluso ya nos transmite señales positivas, ¿no?
Bien, y aplicando círculos concéntricos, si nos alejamos un poco más, el presidente de la República ha puesto acento en ese acuerdo con Chile. Me decía hace un ratito la señora embajadora de Colombia que también hay allí posibilidades de avance. Si nos vamos un poco más lejos, está el Reino Unido interesado en un acuerdo con Uruguay y también la posibilidad de China, ni más ni menos. Y allí es donde se advierten algunas resistencias internas, en la propia fuerza de gobierno, en el Frente Amplio, y también en organizaciones sociales como el PIT-CNT. En este último caso, de hecho, se ha manifestado el rechazo a un TLC, a ampliar un TLC con Chile. Se dice que hay trabajos comprometidos y soberanía comprometida. ¿Cómo se observa de tu parte este tipo de circunstancias, Alfonso?
A ver, es una discusión bien, bien interesante, porque obviamente desde lo que nos enseña nuestra disciplina, por lo pronto, es que normalmente lo que muestra la historia y la evidencia internacional es que en los TLC o en los tratados de libre comercio o en los intercambios comerciales entre dos países, hablemoslo más en términos abstractos, con TLC o sin TLC, en general hay ganadores y perdedores, y eso es posible estudiarlo y es posible cuantificarlo y dimensionarlo. Lo que llama la atención en el proceso de Uruguay es que haya una resistencia acérrima y casi fundamentalista a un a un proceso de integración comercial sin evaluar efectivamente cuáles son efectivamente los costos y las ganancias de estos procesos, ¿no? Parece una posición, digamos, más, insisto, más fundamentalista que fundamentada. Y yo entiendo que obviamente existe una percepción desde algunos actores, desde algunos agentes, que los TLC encierran riesgos. Y digamos, uno como economista lo que puede decir es que sí, que eso efectivamente es así. Lo que parece raro es que no nos sentemos a discutirlo con evidencia arriba de la mesa, diciendo, bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Hay puestos de trabajo en juego? Bueno, ¿cuáles son y cómo se pueden compensar? Porque en definitiva, en una negociación puede haber mecanismos de compensación hacia el exterior o adentro, o elegir cuáles son los riesgos, pero también mirar cuáles son las oportunidades de ganar y cuáles son las cosas para ganar que hay arriba de la mesa. O sea, hoy estamos teniendo una discusión que es básicamente ideológica y fundamentalista.
¿Y por qué fundamentalista?
Obviamente, yo entiendo que para muchos actores hay una percepción de que las cosas para ganar son más grandes que las cosas, que las cosas para perder o los riesgos son más grandes que los potenciales beneficios. Pero parece ser una percepción que no está demasiado estudiada. Lo que hacen normalmente los países, y digamos, se puede estudiar, y hay economistas, incluso hay economistas uruguayos que trabajan en el exterior, jóvenes economistas muy, muy bien formados, que se dedican a estudiar todos los efectos estáticos y dinámicos de los acuerdos comerciales, quién gana, quién pierde, quién está en riesgo, y eventualmente estudiarlo desde una óptica general, que es la óptica del bienestar social. Bueno, que la sociedad está mejor o está peor antes o después de un eventual acuerdo comercial con este país. Y si está mejor, dentro de ese mejor promedio, seguramente hay ganadores y perdedores. Bueno, ¿quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Y qué hacemos con los perdedores? ¿Los dejamos perder? ¿Los compensamos? ¿Los ayudamos? Esa discusión en Uruguay hoy no la estamos teniendo, y esa probablemente desde la óptica de nuestra disciplina es la discusión pertinente, ¿no? Analizar efectivamente todos esos efectos dinámicos que puede tener, intentar medirlos de la forma más certera posible, y a partir de eso discutir sobre los eventuales mecanismos de compensación, de protección, de ayuda, o discutir sobre la estrategia mejor para el país en su conjunto, ¿no?
¿Qué hacer, por ejemplo, con cláusulas del Mercosur? Porque ahora dejamos un ratito el aspecto doméstico y ya nos vamos una vez más al barrio, a lo regional. ¿Hay condicionamientos muy fuertes del Mercosur para que Uruguay avance en estos tratados? ¿O podría de cualquier forma intentarlos más allá del acuerdo regional?
A ver, no soy un experto normativo, digamos, y no me puedo pronunciar sobre eso. Lo único que parece estar claro estos días es que, por lo pronto, desde el punto de vista político e institucional del Mercosur, parece haber una postura de mayor flexibilidad y apertura. Y bueno, insisto, no soy un experto regulatorio en temas Mercosur,
no, claro,
pero a medida que exista la posibilidad, sí, probablemente desde el punto de vista político parece haber una mayor apertura y una mayor disponibilidad a que sus miembros negocien, no sé si en forma bilateral o forma bilateral y coordinada, pero por lo menos que tengan conversaciones, cosa que hasta hace un par de años no era tan claro.
Bien, finalmente, Alfonso, ¿te preocupa cómo permea hacia el gobierno este tipo de posturas como las que mencionábamos, las del PIT-CNT y las de la propia Fuerza Política Frente Amplio?
A ver, es parte de la realidad. Nosotros como economistas, cuando analizamos la realidad, intentamos decodificar este tipo de situaciones, porque en definitiva son restricciones que enfrenta la política económica. Uno como economista puede tener una visión de qué es lo óptimo, qué es lo que debería ser, o que incluso qué es lo más razonable que haga la política económica sobre tal o cual medida, pero la realidad política ahora y históricamente es que hay restricciones, ¿no? Por eso hay un campo de nuestra disciplina que se llama la economía política, que intenta justamente entender cuáles son las decisiones óptimas dadas las restricciones políticas. Y esto es parte de las restricciones que el gobierno tiene y que tiene que gestionar, y es parte de la realidad. Entonces, digamos, más que preocuparnos, a nosotros como analistas lo internalizamos como parte de las restricciones que terminan definiendo cómo son las políticas óptimas.
Correcto. Sobre datos más de la realidad, datos de la economía, la inflación se moderó y parece instalarse ya en ese entorno del 10%, pero en principio es simplemente una expresión de deseo. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes allí en CPA Ferrer?
Bueno, efectivamente la inflación se moderó, bajó de los dos dígitos. creemos que se va a mantener en estos niveles relativamente controlados durante un tiempo. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando uno mira el pasado reciente, hay distintas razones por las cuales la inflación llegó a 11, o casi a 11 hasta hace pocos meses. En principio pasamos el 10 por allá por febrero y marzo, básicamente por una suba bastante abrupta del tipo de cambio. Uh-huh. Y también por una normalización de o racionalización de precios de algunas tarifas, que obviamente son antipáticas desde el punto de vista de la población, pero en algunos casos eran necesarias desde el punto de vista fiscal, ¿no? Estamos hablando de precios de combustibles, precios de energía eléctrica, precios de los servicios de telecomunicaciones, que en algunos casos tuvieron incrementos importantes. Los resultados hoy, desde el punto de vista fiscal, creo que están arriba de la mesa, los números han mejorado. Es cierto que la población o que los productores o industriales entiendan que, bueno, que fue a costa de un esfuerzo del sector privado, bueno, puede ser, pero la estrategia dio resultado. Hubo que corregir el rumbo fiscal, hubo que redefinir algunos precios de las tarifas, y eso puso un poco de presión sobre la inflación, que sumado al tipo de cambio nos puso arriba del 10. Además de eso, tuvimos el shock de frutas y verduras, sobre todo de verduras de este invierno, por las condiciones climáticas, que nos puso un poquito más arriba, cerca de 11. En los últimos meses, varias de estas cosas se dieron vueltas. El dólar retrocedió, los problemas de abastecimiento de verduras se empezaron a corregir, importación mediante, y todo eso hizo bajar algunas de estas presiones que eran más bien transitorias. Entonces, hoy estamos en una situación de inflación más bien controlada, por abajo del 10. Es importante en términos de las negociaciones salariales, porque efectivamente, razonablemente, los trabajadores podían argumentar por allá por junio, julio, de que estábamos negociando y redefiniendo salarios que estaban muy desalineados de las condiciones de inflación, y eso obviamente uh-huh. afectaba el poder de compra de los salarios. Esto es importante para tranquilizar un poco las expectativas sobre inflación. Independientemente de eso, puede seguir siendo válida la postura de los trabajadores si las pautas son justas o injustas, suficientes o insuficientes, pero ya en un entorno de inflación mucho más controlada y que insisto, es importante para las negociaciones.
Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, volveremos pronto.